Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
A todos nuestros oyentes de Radio Olavide. Hemos llegado al último episodio de este curso de Órbita Olavide, un lugar de encuentro de todo lo que late, vibra y se transforma en la Universidad Pablo de Olavide. Soy Marina Díaz y, como siempre, es un placer acompañaros durante la próxima hora de radio. Me acompañan Noelia Cameron en micrófono y Nicolás Delgado en los controles técnicos. Hola Noelia, ¿cómo estás?
Hola Marina, encantada de estar aquí haciendo esta colaboración especial y hoy tenemos un programa muy especial cargado de historia, poesía y reconocimientos académicos.
Exacto, Noelia. En este sexto programa del año hablaremos de la reciente investidura de un nuevo doctor honoris causa en nuestra universidad. Despediremos a un programa amigo de Radio Olavide que ha hecho historia en nuestras ondas y recibiremos a una joven poeta con mucho que decir. ¡Comenzamos Órbita Olavide! Órbita Olavide, hablaremos del acto de investidura del profesor Stefan Lible como doctor honoris causa por la Universidad Pablo de Olavide.
Además, despediremos a lo grande a De Primerísimo Orden, un programa que ha unido historia, humor y divulgación con un estilo único aquí en Radio Olavide.
Y cerraremos con poesía, con la voz joven y comprometida de Candela Jarilla Palacios, autora del poemario Efecto Mariposa y estudiante de nuestra universidad.
Así que no os mováis porque empezamos este nuevo episodio de Órbita Olavide.
Miércoles 11 de junio, la Universidad Pablo de Olavide invistió como doctor honoris causa al jurista alemán Stefan Lible, rector de la Universidad de Bayreuth. El acto, celebrado en el Paraninfo de la UPO, fue presidido por el rector Francisco Oliva y reunió a miembros del equipo de gobierno, profesorado, estudiantes y representantes institucionales de ambas universidades.
La ceremonia comenzó con la lectura del acuerdo de concesión y la laudatio a cargo de César Hornero Méndez, decano de la Facultad de Derecho. En ella se destacó la sólida trayectoria académica de Lible, su impulso al doble grado en Derecho Hispano-Alemán, que celebra su décimo aniversario, y su compromiso con la construcción de una Europa unida y cooperativa.
En su intervención, Stefan Lible afirmó que el título no era solo un reconocimiento personal, sino la culminación de lo que hemos logrado conjuntamente. Habló del papel de la universidad en tiempos inciertos y subrayó que la unidad académica europea es una herramienta poderosa frente a los desafíos globales.
El acto finalizó con un cálido aplauso por parte del público asistente, un símbolo de aprecio por la colaboración entre ambas universidades. Un gesto que refuerza los lazos institucionales y abre nuevas posibilidades para la cooperación futura.
Ponemos serios, o no tan serios como se puede estar cuando se trata de contar la historia con mayúscula, pero también con una sonrisa torcida. Nos visita uno de los programas más queridos de Radio La Vide, de primerísimo orden. Este espacio se despide de la parrilla tras 4 temporadas llenas de curiosidades, personajes imposibles y anécdotas que no aparecen en los libros de texto. Una despedida que es también un homenaje a un equipo que ha hecho historia, con humor, rigor y mucha creatividad.
Efectivamente, Marina, he estado con ellos haciéndoles una entrevista que os traigo ahora, muy emotiva, por cierto, en donde el equipo de Primerísimo Orden nos cuentan cómo fue esa aventura radiofónica y qué aprendizajes se han llevado a lo largo de estas 4 temporadas. ¿Preparados para una última emisión de Primerísima Despedida? ¡Adelante! Hoy nos ponemos serios. O tan serios como se puede estar cuando se trata de historia contada como un chiste. Porque de primerísimo orden, ese programa que nos ha hecho mirar el pasado con una sonrisa y la ceja arqueada, se despide de la parrilla de Radio La Vide tras 4 temporadas llenas de curiosidades, personajes imposibles, guerras absurdas y anécdotas que no aparecen en los libros de texto, pero que nunca se nos van a olvidar. En este viaje radiofónico han cabido muchas cosas: capítulos grabados en directo, sesiones a distancia con miembros del equipo repartidos por media Europa, gracias Erasmus, y sobre todo un amor incondicional por contar la historia con rigor, pero sin solemnidad. Por eso, hoy no estamos solos en una entrevista, sino en un pequeño homenaje. Nos acompañan varios de los integrantes de Primerísimo Orden para echar la vista atrás, recordar momentos favoritos, compartir cómo fue realmente hacer historia desde la radio y, quién sabe, tal vez, dejarnos caer alguna pista sobre lo que vendrá después. Así que ajustad los auriculares, afilad la memoria y preparaos para un último episodio de Primerísima Despedida. Nos acompañan Alfonso Albero, Santi Herrera, Pablo Rodríguez, Bruno Rodrigo y Antonio Cayuela. Bienvenidos.
Hola.
Buenas tardes.
Bien hallados.
Aquí estamos.
Buenas.
Comenzamos esta entrevista. Es un placer teneros aquí en el espacio de Órbita o La Vide en esta ocasión. Y lo primero que queremos que nos contéis es cómo surgió la idea de crear el programa radiofónico de Primerísimo Orden.
Bueno, empiezo yo, ¿no?
Sí.
Yo llevaba barruntando bastante tiempo la idea de desarrollar algún proyecto de estilo radiofónico, ya desde la pandemia. Y pues encontramos este espacio, que es Radio La Vide. Y también debo tener en cuenta que Bruno ya había hecho algún pinito, ya tenía algún trabajito hecho de tema de radios, con historia y tal.
Mínimo, pero sí.
Sí, sí, era una cosa básica. Y nada, lo propuse al grupo y tuvo bastante buena acogida. Ya sobre todo en nuestro segundo, que es cuando volvíamos de la pandemia. La nueva apertura, el nuevo sistema. Y nada, pues tuvo muy buena acogida. Nos juntamos 3 o 4 en un principio, después se sumó alguno más. Se propuso el proyecto, Noelia no acogió con los brazos abiertos y llegó el momento de decir, bueno, hay que hacer un programa piloto. ¿De qué hacer un programa piloto? Y ahí nuestro descarado ingenio propuso un programa piloto sobre piloto. Y ahí, y a partir de ahí ya se desarrolló el programa de primerísimo orden, especial piloto. Desde entonces todos los programas de primerísimo orden han sido especiales, especiales cosas. Hemos tenido especial San Valentín, hemos tenido especial sindicalismo, hemos tenido especial Giovanni Vázquez. Y hasta la fecha presente. Ya el resto no sé cómo acogió el proyecto y cómo lo vivió.
Éramos graciosos, estábamos en un bar y dijimos, mira, somos graciosos, vamos a montar un podcast, lo típico que se dice. Y yo creo que funcionó bien porque enlazamos bien las ideas, nos seguimos las bromas, nos podemos interrumpir perfectamente y seguir con el mismo hilo. Y yo creo que eso nos ha dado mucho juego quizá a la hora de poder hacer radio.
Concretamente, me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué es lo que os llevó en esa conversación de bar, a lo mejor, no lo sé, lo que me digáis, qué es lo que os llevó a contar la historia desde una perspectiva tan poco convencional?
Bueno, a ver, yo creo que es verdad que no, tampoco es tan del todo poco convencional, porque aquí, entre los que me incluyo, hay gente que somos consumidores bastante habituales de podcast, de programas de radio y de otro tipo de formatos que se alejan de lo académico, como has dicho tú antes, de los libros de texto, donde hemos podido mamar un poco esa forma de transmitir la historia. Y sobre todo que yo creo que es un poco lo que decía Pablo, que es muchas veces, me acuerdo una vez que Pablo nos estaba contando la guerra de los emúes ahí en un bar, y dijimos que esto encaja bien en un programa de radio, es una forma curiosa de contarlo y eso con esa pizca de humor que le da ese punto gracioso.
Y luego, ocurre también que no nos tomamos en serio ni a nosotros mismos. Por lo que cualquier trabajo que desarrollásemos tendría que tener ese alma, que es el alma de nuestro grupo. El alma de nuestro grupo es el humor, uh-huh. Es la risa, es el juego de palabras facilón, es el chistecito con referencia a y meter cualquier indeciso histórico. Ese espíritu tenía que tener este proyecto. Y yo creo que así lo hemos intentado plasmar durante estas 4 temporadas.
Sí, que también la persona se siente en la mesa con nosotros mientras nos está escuchando, como si estuviera participando de ese ambiente familiar, de amigos, y que no soltamos nada específico, nada muy, muy académico, sino pretendemos efectivamente que nos sentamos entre amigos en un bar.
Sí, que no se sintiera como si estuviera en un aula, que al final para ir a clase siempre hay tiempo, pero para que te enseñen algo así curioso desde otra perspectiva, pues mira.
Siempre desde la fuente también un poco. Creo que también lo hemos tenido un poco de fondo de no somos Pío Moa. Vamos a intentar hacer algo con sentido, que no sea decir barbaridades como muchas veces pasan unos podcasts, pero haciéndolo con humor, que yo creo que es lo que funciona al fin y al cabo.
De hecho, están muy serios en esta entrevista, por lo menos hasta ahora.
Estamos haciendo un repaso a nuestra carrera. Hay que ser serio. Estamos tristes.
Esto es la carta de presentación para futuros proyectos también, ¿sí?
Es como cuando se reunían los Monty Python. No, seriedad, por favor.
Bueno, yo sé que en algún episodio ha salido, pero sí nos gustaría recordar en esta entrevista homenaje el nombre que habéis escogido para vuestro programa. O sea, ¿tiene una historia detrás?
Sí, por supuesto. El nombre original, el que yo propuse, era Nietzsche ha muerto. En referencia a la famosa cita de Nietzsche de Dios ha muerto, pues por hacer el juego de palabras. No caló, obviamente, por ser un chiste demasiado fácil.
Demasiado estudiante de 15 años que acaba de tomar contacto con la filosofía.
Y nada, pues estuvimos pensando. Me acuerdo perfectamente del día. Era caminando desde el edificio 14 hasta el Santa. Y en ese camino nos cruzamos con el profesor Cortés Copete. Y dijo Pablo, ¿y si le ponemos de primerísimo orden? Y ahí nació de primerísimo orden.
Porque era una frase que decía este profesor continuamente. Decía, sí, esto es un acontecimiento de primerísimo orden.
Era una coletilla que tenía el profesor. Y, bueno, es más, posteriormente se le comunicó al profesor que el nombre del programa de radio era por él. Y se lo tomó muy bien.
Menos mal.
Se lo tomó muy bien. Y ahí está su impronta. Al final también fue una de las primeras personas que nos acogió aquí en la universidad. Y de la cual guardamos un buen recuerdo.
Sí, el primero, efectivamente.
Y es verdad que es un hombre que parece un poco fascistada, ¿no? Suena un poco a lema...
Sí, suena a eso.
A lema italiano de los años 30 y algo, pero, porque nos lo han dicho varias personas, pero no tiene nada que ver, simplemente una coletilla de un profesor.
No, sí. Pero está guay que también ya es como una... Evidente, todo en el entorno en el que nos movemos, ¿no? Pero es una coletilla que ya se asocia a nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día en el TFG ponía... no me acuerdo, pero esto, un acontecimiento tal de primerísimo orden. Y me acuerdo que mi tutor me lo corrigió, o sea, me puso un comentario como carita sonriente tal, porque ya es una cosa que se asocia sí. a nosotros, ¿no?
Bueno, vuestros episodios se centran en hechos curiosos, muchas veces poco conocidos, ¿no?, de la historia. Nos gustaría saber también cómo seleccionáis los temas para los episodios.
Vale.
Partiendo de la rigurosidad y la actualidad.
Vamos a hacer un apunte primero. Este programa solamente ha tenido guión un día, que fue el primero. Uh-huh. Ya está, ya no ha habido más guiones.
A ver, sí, pero no.
O sea, guiones de este programa no, ha habido preparación individual, bueno, sí, de cada persona, sí, del tema que va a tratar. Sí,
sí. Bueno, y cuando se ha tratado con invitados a los que igual eran más entrevistas y que obviamente nos lo hemos trabajado.
Sí,
un poco,
pero guión de minuto uno, minuto dos, claro, minuto tres, eso no existió nunca.
De hecho, en el primer programa había hasta sesiones y todo. Sí, eso es. Jueves en los Balcanes, no sé qué.
Era que Machuca iba preguntando.
Machuca hizo promesas que jamás cumplió.
Nada, yo igual.
¿Cuál es la pregunta?
La selección de temas.
Sí. Ah, la selección de temas. Vale, tenemos un grupo de WhatsApp. homónimo. De primerísimo orden. En ese grupo, yo siempre digo, bueno, toca hacer un programa. ¿Qué tema planteamos? Obviamente, nadie responde. Y yo digo, bueno, pues lo podemos hacer de esto. Entonces ya se dice, sí, sí, sí o no. Si no, propongo un segundo tema. Y ya es raro que se llegue a un tercero.
Sí, pero es verdad que ha habido como temas que desde el principio yo creo que estaban revoloteando y sabíamos que en un momento u otro se iban a hacer. Se me ocurre, por ejemplo, el del cine.
Sí, pero obviamente. Yo lo propongo, pero en base a los intereses comunes, no una cosa que a mí me surja mutuo propio.
O ha habido temas que sí, es verdad, que han sido de por el momento, ¿no? Un aniversario, una actualidad.
Por ejemplo, el de la Reina Isabel II fue porque se murió, sino de que...
Bueno, lo podríamos haber hecho antes y hubiese sido el triple gracioso.
Sí, también. Después, yo qué sé, tenemos otros que se hizo el profeso para meternos con alguien, porque especial sindicalismo, todos sabemos hacia quién se dirigió.
Y premio Lopera.
Tenemos una gala de premios.
También se, una vez. También se han buscado temas en los que incluir a compañeros, ¿no?
Claro.
Compañeros y compañeras que pues les ha interesado nuestro programa y han dicho, a mí no me importaría participar un día en la radio, ¿no?
Roma, historia de Roma, historia del arte, historia del racismo, historia de China. Vamos a tocar un poco todo, sí, yo creo.
Justamente me lleva otra vez a la siguiente pregunta. Os adelantáis, pero bueno, está bien darle hincapié. ¿Algún tema que os haya sorprendido especialmente investigando para preparar el programa o que os haya divertido sobremanera a la hora de la producción?
A mí el de Corea del Norte me encantó.
Sí, sí, por lo novedoso también era de los primeros programas, ¿no?
Y también Cao de Venos se mostró muy dispuesto, solícito, dio muchas facilidades. Que una persona que a priori puede parecer que pues es complejo contactar con él, que no hable, y sobre todo que se cerrase, pero no, en ningún momento puso una línea roja ni limitó qué temas tratar. Y eso es una cosa que creo que aportó mucho. Lógicamente, dio su perspectiva, nos soltó el discurso propio del régimen, pero me pareció muy interesante.
Yo me quedo con la semana de historia, con cuando hicimos una Pokédex, literalmente, de cosas. No me acuerdo si de monstruos, mitología y tal, que fue la muy divertido.
La Upokédex.
La Upokédex. Y me quedo también con el de racismo, que vino Adrián, que yo creo que fue también bastante divertido. Tema bastante curioso por parte de todos nuestros compañeros. Creo que salió muy bien.
Me gustó mucho el de San Valentín. Porque
es una barbaridad.
Perspectivas muy diferentes.
Sí, sí, yo estaba pensando en eso.
Además, estamos Antonio Vente, Machuca, Santi, que no suelen venir mucho, con perdón, pero sobre todo por parte de Machuca, y yo. Y eso, y hablamos cosas muy diversas y muy diferentes.
Ese programa es tremendo. Recomiendo a quien pueda escuchar, que solamente tenga tiempo para escuchar un programa de primerísimo orden, que escuche el especial San Valentín.
Desde luego.
Y también estuvo muy bien en el que hubo un especial, que cada uno estaba en una parte de Europa, como comentaba antes, y correcto, era como cada uno está en un lado, cada uno aportando su granito de arena, sus diferentes investigaciones, y creo que salió muy, muy bien para la dificultad que tenía de que uno estaba en República Checa, otro en Inglaterra, otro en Polonia, otro en...
Salió muy bien. Efectivamente, aquel programa fue en directo, además. Alfonso estaba aquí conmigo en estudio.
Sí, Semana de Historia, yo creo.
Apocalipsis.
Sí, 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 sí. Un programa en directo que salió muy bien.
Es verdad que yo hablé de Cuéntame, me estoy acordando ahora.
Yo, volviendo a ese programa, precisamente, quería decir, para mí lo divertido y lo importante que han sido los programas de la Semana de la Historia, ¿no? Que nos hemos probablemente currado especialmente. y tratado temas que igual... Me acuerdo en ese programa en el que estábamos cada uno en un sitio, encima yo estaba en Inglaterra y tenía un montón de tiempo libre, acabé estudiando un montón unos tratados, unos grabados del siglo XVI de un jesuita sobre el apocalipsis, que es que en la vida hubiese reparado en ellos. Uh-huh. O cuando en este último hablé tanto de los moriscos en Sevilla que dije, joder, lo llevas a ver antes, incluso hubiese hecho el TFG sobre esto, ¿no? Porque profundizar así en un tema... Sobre todo con gusto, porque al final cuando estás haciendo un trabajo con las prisas y eso, sí, muchas veces no...
Y que también lo bueno que tiene es que aprendes de lo que te cuentan tus compañeros, que al fin y al cabo es muy interesante, ya no es la dedicación que tiene cada uno de investigar su faceta o lo que le interese, sino también conocer otros intereses, otros puntos de vista, muy gratificante también.
Uh-huh. Y por contra, ¿algún tema que hayáis escogido que sea... difícil por falta de información o por exceso en un momento dado?
¿Sabes lo que pasa, Noelia? Que es que aquí siempre se le puede dar una vuelta de tuerca.
Sí.
Y,
cuenta, Bruno.
Y voy a exposear a mi amigo Pablo. Sí. Si había que hablar del arte, especialista del arte, Pablo te decía, ¿qué es el arte? Morirte de frío. Y te empezaba a hablar de lo que le decía.
De la compra de Alaska.
Claro, entonces.
A ver, aquí hemos tenido una hora entera hablando de Giovanni Vázquez. Que tampoco da para tanto.
O sea, en el momento en el que juntas a Giovanni Vázquez con la muerte de Eduardo Dato, me refiero,
claro,
ya te da un poco la perspectiva de cómo puedes enfocar los temas, ¿no? Entonces, si un tema no te interesa mucho, le das una vuelta, sales por la tangente
y ya está.
O un especial que no traíamos ni tema. No.
Un especial sin guión, que creo que fue de los peores.
Especial sin respuesta, el peor programa que hemos hecho. Es lamentable.
Empatado con... Y también con...
Creo que es difícil llegar a esos niveles.
Ya habéis dicho que de guión poco, eso lo sabemos, pero a pesar de eso hay que destacar que vuestro estilo combina la divulgación con el humor y en cierto sentido se nota un guión, aunque no escrito por lo que contáis, pero se denota un guión y una narración oral con preparación previa, obviamente, ¿no? La pregunta respecto a esto es cómo estructuráis el programa sin tener en cuenta los guiones escritos.
Hay una cosa que da mucha facilidad, que es la línea editorial, por así decirlo. Todos tenemos la misma visión a la hora de cómo abordar el programa. Eso da muchísimas facilidades, porque llegamos aquí el mismo día, decimos, bueno, empiezas tú, te sigue tal y terminamos con tal sección. Y a pesar de esa improvisación, se ve una homogeneidad, se ve un orden, se ve una secuencia lógica, por así decirlo.
Yo creo que somos un poco homeros. Tenemos como una estructura fija, sin querer ofender a Homero por compararlo con nosotros. Pero tenemos un poco una estructura... Somos como,
Homer.
Como trovadores, ¿no? Un poco tenemos la misma estructura. Quizá cuando nos vemos un poco más apurados, metemos broma o uno interviene en lo del otro, sí, le pregunta, uh-huh, si nos vemos un poco perdidos, y ahí damos un poco más paso a un descansito de esa narrativa larga que quizá nos agota un poco más, pero como que tenemos siempre el mismo esquema narrativo y creo que la UPO, un punto a favor es que nos hace hacer muchas exposiciones, estamos acostumbrados a poner quizá en público, a hablar en la mesa de un bar sobre tonterías de estas, y como que sabemos que para hacer captar la atención del oyente tenemos que tener una narración bien clara y explicarlo todo bien y tener ese hilo que quizá a veces se pierde, pero bueno, siempre se puede volver a conseguir.
También nos coordinamos bastante, sobre todo si es un tema muy específico, para decir, yo voy a hablar de esto, para no pisarme,
claro,
con
sí,
tal. En especial la historia, por ejemplo, el del fin del mundo, creo que me pisaba un poco con Santi y digo, ah, pues esto lo quito y hablo otra cosa. En fin, también eso sí lo hemos tenido bastante en cuenta, creo yo.
Luego también una cosa es la falta de atadura, lo cual nos da mucha libertad a la hora de escoger un planteamiento, un enfoque, a la hora de un desarrollo.
Y bueno, o sea, no hay que pasar por alto que por mucho que seamos amigos y todo, que es que sinceramente a ese nivel hemos trabajado como equipo, de que yo nunca he visto una actitud de nadie queriendo como lucirse por encima de alguien,
por supuesto,
intentando interrumpirle. O sea, al revés, cada vez que se ha interrumpido es para favorecer el programa, ¿no? Y darle ese tono. Pero nadie ha querido como quedar por encima nunca.
Salvo con Adrián.
Incido en la pregunta. ¿Cómo lográis mantener el equilibrio entre el rigor histórico y el tono desenfadado?
Aquí yo creo que cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, a la hora de escribir lo mío, lo que hago es... Yo me centro en el nivel histórico. desarrollo el planteamiento histórico. Y mientras voy escribiendo, si surge un chiste, lo anoto. No estoy pensando todo el rato en hacer chistes. Y al resto no sé cómo enfoca.
Sí, bueno, también hay, por ejemplo, se me ocurre aquí a mi compañero de la derecha, Pablo, que creo que tiene mucha capacidad de improvisación, ¿no? Con según qué chistes. Y sobre todo con la capacidad para, ofender a cualquiera, ¿no?
Sí, se le da muy bien.
Y yo creo que eso ha sido un poco la seña de identidad. Conjugando con el rigor histórico, pues es lo que dice Antonio, yo creo. Partiendo de un relato histórico, introducir los chistes, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que a veces se te puede ocurrir un chiste por delante e intentar meterlo un poco con calzador y ya, bueno, depende si ves que queda bien, tiras para adelante y si no, lo apartas.
Sí, pero el pozo al final es el relato histórico, ¿no? Yo creo que nadie construye el relato histórico en base a una estructura humorística.
Sí, pero igual hay alguna cosa de actualidad que...
Sí, pero...
Que se hace una comparación, ¿sabes?
Sí, vale, sí. Te entiendo.
Yo creo que adornamos un poco, tenemos como... Mira, voy a sonar topedante aquí todo el rato, pero voy a mencionar a Galeano, ¿no?
Que
tiene... Eduardo Galeano tiene una base histórica muy fuerte, pero adorna la narrativa como le sale los huevos, honestamente, y hace textos preciosos. Y hace textos preciosos. Y yo creo que... No quiero ponerme al nivel de Galeano, ni mucho menos, pero creo que hacemos un poco eso. Sabemos cuál es la base, no vamos a decir una barbaridad, no vamos a decir que los reyes católicos nacieron en Venus, pero vamos a adornar y vamos a decir que los mismos reyes católicos son como tu prima y mi primo, ¿sabes? Es decir, sin pasarnos, pero dándole un toque. Yo creo que ese es el equilibrio que encontramos.
Y también los juegos que hace muchas veces Antonio, que son rigor histórico, pero a lo mejor a la hora de hacerte la pregunta, te lo marca de una forma que te hace gracia, o te da opciones, y entra esas tres opciones. Claro. Y eso también, pues, creo que le da el toque nuestro.
Eso lo sabemos los oyentes, los que estamos enganchados a de primerísimo orden, eso lo sabemos. Seguimos esa parte. Habéis mencionado que sois oyentes de otros podcasts. ¿Tenéis algún referente, alguna referente en el mundo de los podcasts o de la radio?
Por supuesto,
Federico.
Somos seguidores de todos los programas de Radio La Vida.
Por supuesto.
La mejor radio universitaria del mundo.
Sobre todo, O Mundo de la Lengua Portuguesa.
Habéis hecho sinergia, ¿eh? Hemos también hecho.
Sí.
Y luego, yo por ejemplo, a la hora de estructurar este programa, que después hicimos lo que nos dio la gana, yo tomé mucho como referencia a Todopoderoso y Aquí hay dragones, que son de los mismos. Pero ese modelo me gusta mucho y la forma de contar las historias con humor que tiene. Y el resto no sé, así eran referentes principales.
A mí me gustaba Jesús Quintero, lo siento. Pero quizás no tenemos el tono de Jesús Quintero, pero estamos aquí con
por
un cigarro,
supuesto que no.
Con la luz ni nada, no tenemos el tono. Pero yo creo que un poco el absurdo lo rozamos a veces. Quizás con nuestras historias no traemos una persona física que roza el absurdo o que roza esa marginalización, que lo mismo lo que hacía Jesús Quintero, pero que sí traemos a esos muertos del pasado, los ponemos en la mesa con nosotros y quizás es una similitud a lo que hacía Quintero, quizás.
Uh-huh. Yo he escuchado muchísimo, sobre todo a Fernando Díaz Villanueva, y lo que más me gusta es su forma de estructurar los programas, ¿no? Uh-huh. Y por lo que le he escuchado alguna vez, que al final es, yo creo, que lo que acabamos haciendo inevitablemente, que es tener marcados los puntos de los que vas a ir hablando y a partir de ahí ir desarrollando, pero tener casi siempre una introducción y una conclusión más definida y los demás puntos simplemente ir tenerlos indicados, pero ya tú sobre la marcha ir elaborando ese relato, ¿no?
Claro.
Y luego a nivel de estilo, a mí me gusta mucho Alberto Garín por su manera de hacerse preguntas, sobre todo, para luego elaborar respuestas. Parece que es una cosa importante a la hora de hacer divulgación entender el porqué de las cosas, en el sentido de cómo en la actualidad esto se podría ver de otra manera, ¿no? Se ha explicado de tal manera, pero igual se le puede dar una vuelta.
Uh-huh. ¿Lo podríamos llamar Los Locos de la Colina, Pablo?
No sé si Los Locos de la Colina, pero Los Locos del 24 quizás sí.
Los Locos del Canal de los Presos.
Bueno, y con respecto a vuestro público, vuestros oyentes, ¿sabéis algo de ellos? ¿Se han puesto en contacto o han pedido algún tema?
A mí, después de cada programa, me traen un ramo de flores.
Yo no me puedo meter a Twitter porque es que lees eso y te vienes abajo, la verdad.
No, o sea, es cierto que se nos conoce bastante, más por el nombre que por escuchar. Y al dar la situación de estar en cierto ambiente, que salga el nombre de Primerísimo Hora y decir, ah, sí, eso es lo de la radio, nosotros, no, somos nosotros.
Sí, alguna vez ha pasado. La Alameda, algún barucho hemos resonado. Pero no, generalmente son compañeros nuestros, sí, algún profesor, sí, y tal, y hay veces que nos pueden hacer una recomendación. Oye, pues mira, hace esto, ¿qué tal? Incluso me gustaría participar, podemos hacer tal, y, sí, y se hace y ya está.
Sí, eso es lo que yo más destacaría. Que cuando sea tanto alumnos como profesores se han enterado en nuestro proyecto, les ha parecido muy interesante y nadie, o sea, todo el mundo que se le ha propuesto participar ha accedido.
Con facilidades.
Buen gusto, claro. Sí.
De hecho, ¿sí? Somos el único programa íntegramente alumnos, ¿no? Si no me equivoco.
No, hay el Barnistía, el de Daniela.
Stand-up también
son full alumnos. Sí, uh-huh. Uh-huh. Que por eso hicimos colaboración y no con otros programas que nos dejaron en visto.
Epa.
Esto que viene. Voy fuera de lugar.
¿Cómo es lo de Semana Vida?
No, cállate, ya está.
Está igual.
Vamos a acabar bien. Que, bueno, todo el mundo ha dicho que Sima era una persona.
Anda. Lo deja caer.
¿Ah, sí? No, sí, me acuerdo yo de eso.
Yo ahora mismo estaba pasando.
¿Persona profesora?
Sí. No, ha hecho el gesto. No, es un hombre, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Se le propuso
y
dijo que no.
Ah, vale. Y vive en nuestro barrio.
Sí, cierto. Es vecino de Marco, Bruno.
Y si está escuchando esto, que sepa que no lo juzgamos, lo entendemos.
Y que no está en esta universidad, por lo tanto.
Bueno, de repente hay veces que el micrófono impone, ¿no?
Sí, desde luego.
Vamos a tomarlo
nosotros...
por ahí.
Nosotros. No, no, si es por eso, es por timidez.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí, 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 totalmente. Bueno, es que lo explicó, dijo, que sí, sí, que yo apoyo lo que queráis, pero que no puedo, que yo delante del micrófono, que me hundo.
Ah, bueno, pues en ese caso no pasa nada.
Bueno, si tuvierais que elegir un personaje histórico para invitar a vuestro programa, ¿a quién elegiríais? Quiero respuesta de cada uno, ¿eh?
Pero esto es una pregunta que se suele hacer mucho, sí, y hay que hacer una acotación.
A mí me gusta.
No, sí, no vale decir Jesucristo, porque tú no sabes hablar arameo.
Bueno, claro, hay que precisar si...
Pero si
bueno,
supiese
tenemos
su idioma.
Los móviles, tenemos los móviles, se puede, los traductores, ¿no? Vale, automáticos.
Antonio,
¿no?
Hay IA.
Hay IA, es verdad.
Se van a acabar los ríos, pero hay IA. Uf, pero esto es una pregunta difícil, ¿eh?
Yo lo tengo claro.
Venga.
Machuco el Negro.
Machuco
el Negro es un personaje absolutamente desconocido, sentenciado a muerte en unos documentos random que apareció en mi TFG. Y bueno, era casaba homosexuales y era negro. Y se llamaba Machuca. Entonces, me haría gracia entrevistar a una persona que nadie conoce. Simplemente una persona que vivió en un siglo y pues contarle qué tal la vida y tal.
Pero bueno, yo creo que también va bastante con el espíritu del programa de muchas veces hacer historia a partir de lo desconocido, ¿no? Claro. O a partir de lo que queda allí, que no son los grandes títulos de lo histórico.
Es que es difícil, ¿eh? Yo estoy pensando...
La verdad que sí. Yo estoy pensando, pero también iba un poco por Pablo. Alguien del siglo XVI, XVII, que viva en Sevilla y me diga cómo lía la población. Es que mi TFG va sobre eso y...
¿Estáis con el TFG, obviamente?
Claro, claro. No, pero voy a pensar este uno. Voy a pensar uno.
Entrevistaría a algún circuncelión. ¿Alguien de los circuncelones? Es que lo estuve leyendo para el TFG y me encantó. Era un grupo fanático cristiano que se dedicaban a asaltar granjas y ellos creían que la única forma de llegar al cielo directamente era por el martirio. De tal manera que cada vez que llegaba la guardia romana, ellos salían a la calle y decían que estoy aquí, matadme, matadme. Y esperaban para que los matasen.
Bueno, con ganas de morir. Yo ahora que habláis del TFG, también me gustaría como algún personaje conocidillo, pero no que no sea muy tampoco el todo. Sobre todo se me ha ocurrido el personaje de Joana Nicolau, que era una de las hijas naturales de Fernando. O sea, hija que había tenido antes, sí, de casarse con Isabel. Por ver un poco cómo era la vida de una persona en particular de la época y cómo era eso, la vida de una mujer que al final iba a estar siempre su vida iba a estar enfocada en que su padre la colocase en alguna corte o en algún sitio de bien, pero no sé, que me contase cómo, cuáles eran sus ambiciones. Se le mandó a casar a Escocia, al final no, luego volvió porque el Rodrigo de Puebla había dicho que era una hija legítima, se dieron cuenta de que no, se truncaron las negociaciones y ella en medio, claro, sin tener ni voz ni voto, a ver qué opinaría, ¿no?
Un personaje conflictivo, también artista, un Caravaggio, un Borromini.
Uf, sí, un Caravaggio muy bueno.
Un algo así también.
Ossio de Córdoba, también me hubiese escogido Ossio de Córdoba.
Que ya vivió una vida así durilla a la Medesca.
O Pablo Lavide, que piensa que tenga una universidad a su nombre.
No es pues mala. Sí, la fundó
a él. No, pero después que vea todo lo que que vea todo lo que ha pasado, que estemos aquí con un programa en radio.
Que su bisnieto Paco Oliva esté mandando.
Tu primera pregunta, ¿qué se siente al ser peruano?
Claro.
Bueno. Alfonso, ¿alguna...?
Alfonso, diga Gabriel Princip. Estás deseándolo.
A mí hay una figura que me interesa mucho, que es Gasparo Contarini, que era un cardenal renacentista, que me interesa porque siempre se ha enseñado reforma y contrarreforma. Como que son dos movimientos completamente opuestos y no se den cuenta que la contrarreforma al final pues también pretendía reformar la Iglesia Católica, de ahí que en la historiografía se le denomina también reforma católica. Y existieron muchas, en los primeros años, existieron figuras como Contarini, que se abogaban más por tratar de conciliar posturas, de alcanzar quizás un nuevo cristianismo en el que no se produjera un cisma como el que se acabó produciendo con el luteranismo. Y de hecho pensé en hacer mi TFG sobre él, así que creo que sería un tío interesante.
Pues sí, muy buenas respuestas.
Y si pudiese dos, Luis Figo.
Bueno, Luis Figo lo puede traer siempre.
Lo opera. Para mí está muerto. ¿Eh? Lo opera.
No, hombre, no.
Y si pudiese tres, el cochinillo.
Opiniones.
Vamos a terminar con una pregunta rápida.
¿Ya?
¿La historia como manual, la historia como novela o la historia como un chiste?
La historia como condena.
Joder. La historia puede ser todo. La historia puede ser una novela. La historia, por supuesto, puede ser un chiste. Y la historia, al final, tiene su alma de manual. Porque son tres facetas que al principio pueden parecer contrarias, pero convergen a la perfección.
Voy a hacer otro cierre más igual de bonito que el de Cayuela. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Los pasados de la revolución, que habla de la herencia, un poco en torno de la filosofía de historia. Y un poco como el término tradición viene del latín de tradere, que es recibir algo, intercambiar algo. Y viene de que nosotros recibimos de otras generaciones lo que han hecho y lo cambiamos a nuestro gusto. Entonces, de esta forma, tradición también es traditio, es traición a lo que hemos heredado. Yo creo que la historia es una especie de manual que traicionamos continuamente nosotros en clave de humor y hacemos una nueva historia a raíz de lo que nos han legado otros.
Pues yo también me voy a quedar con historia como manual. Un manual que nos guste o no, hay que estar continuamente revisando y construyendo porque por mucho que a algunos les pese, no ha caído del cielo la historia.
Somos enanos, a hombros de gigante.
Yo por la portada...
No, yo es que después de lo que han dicho mis compañeros no puedo aportar más y además me parece muy interesante lo que dice Bruno porque se tiende a no darle la importancia que tiene muchas veces la historia, pero al fin y al cabo es lo que comenta, que hay que ir avanzando y que encontraremos otras cosas y que un estudio continuo.
Alfonso, sí, como novela quizás. Al final hay mucho que no sabemos y desgraciadamente nunca sabremos, bien porque no se ha registrado, porque no conservamos la fuente. Y al final como una novela en la que si no hay un narrador omnisciente, pues hay personajes que no conoces o misterios que quedan sin explicar. En ese sentido también creo que podría considerarse de mitad manual, mitad novela y también un chiste, como mencionáis.
Muy bien, y así, con esta última mirada al pasado y al futuro, propia y ajena, cerramos una etapa que ha sido tan divertida como formativa, tan disparatada como rigurosa. Gracias a quienes idearon este formato, a quienes escribieron, narraron, editaron y soñaron cada episodio. Y sobre todo, gracias a quienes escucharon al otro lado, porque sin oyentes curiosos y con sentido del humor, de primerísimo orden, no habría tenido ni orden ni sentido. Nos despedimos por ahora, pero ya sabéis, la historia siempre tiene segundas partes, incluso las que no deberían. Hasta pronto y recordad, no todo lo que pasó es lo que nos contaron. A veces lo mejor de la historia es volver a contarla. Gracias equipo por acompañarnos y éxito en vuestro futuro.
Gracias. We'll be right back.
Cerramos el programa con poesía y una voz que mezcla sensibilidad con firmeza. Nos acompaña Candela Jarilla Palacios, autora del poemario Efecto Mariposa, editado por Talón de Aquiles. Una obra dividida en secciones que funcionan como pequeños efectos mariposa, donde encontramos poemas personales, sociales y reivindicativos. Candela, bienvenida de nuevo a Radio La Vide.
Hola, buenas. Pues aquí estoy para contar un poquillo de mi poemario.
Bueno, lo primero es cómo surgió la idea del título Efecto Mariposa y cómo conecta con la estructura del poemario.
Al principio tenía otro título en mente o estaba entre varios títulos, pero al final me decanté por Efecto Mariposa porque habla un poco del efecto mariposa, que son esas pequeñas acciones que hacen que te trasladen a un sitio. Y al final el efecto mariposa es lo que me hace llegar hasta aquí. Habla sobre el aprendizaje, el duelo de la infancia, la melancolía, y también tiene, pues como ya has dicho, otros temas como problemas sociales y se tratan injusticias que también hacen un poco ese desarrollo y ese aprendizaje se lleva a cabo.
Bueno, como has dicho, en tus poemas hay una mezcla de lo íntimo y lo colectivo. ¿Qué lugar dirías que ocupa la poesía en tu forma de comprender el mundo que te rodea?
Yo cuando escribo poesía o me he alimentado de escribir poesía porque siento que tengo una mirada como microscópica, en el sentido de que a lo mejor que una persona de repente se baje en el bus o de que se me cierre una puerta en la cara o de que tenga una mirada con alguien o de repente suene un sonido particular o me venga un olor a la mente, me hace evocar como que va desde lo pequeño, desde lo minúsculo hacia lo grande. Es decir, es como que me traslada a otro sitio. Al final la poesía es como una forma de... Siento que viajo un poco todos los días.
¿Cómo ha sido la experiencia de publicar con una editorial que apuesta por jóvenes voces como Talón de Aquiles?
La experiencia ha sido un poquito una montaña rusa, porque sí que es verdad que al principio tenía muchísimo miedo y es como que no lo sentía mío, incluso de... lo sentía un poco despersonalizado en el sentido de no sé qué estoy escribiendo, qué voy a escribir, pero me hace mucha ilusión. Y ya después, durante el proceso, como que me he ido dando cuenta de lo importante que era para mí este proyecto, y la verdad es que con la editorial estoy súper súper a gusto y súper tranquila y me han acompañado mucho en el proceso.
Y bueno, en el caso de que nuestros oyentes quisieran conocer tu forma de ver el mundo, ¿dónde podrían encontrar tu obra?
Pues Efecto Mariposa se va a encontrar alrededor de 2 o 3 meses en Mercado Nacional, entonces se puede conseguir en cualquier librería. Pero mientras llegue esos 2 o 3 meses, si alguien es un poco más ansioso o ansiosa, pues puede escribirme a mi Instagram, que es cande.js/jp, que es donde también subo contenido de poesía y de otros temas.
Y última pregunta. ¿Te gustaría seguir escribiendo?
No es que me gustaría seguir escribiendo, es que me veo obligada a escribir. Así que es algo que voy a llevar toda la vida y que vive conmigo desde hace mucho, mucho tiempo. Y no es que me gustaría, sino que tengo que escribir porque me lo pide el cuerpo y la mente.
Es como una necesidad, ¿verdad?
Sí, es una necesidad de, al final, de lo que yo veo, lo que escucho, lo que quiero transmitir y contar al mundo, pues hacerlo mediante las palabras escritas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Candela, por compartir con nosotras tu obra y te deseamos mucha suerte en tus futuros proyectos.
Muchas gracias también por contar conmigo.
Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Un programa para recordar, agradecer y celebrar.
Gracias al equipo de Primerísimo Orden por todo lo que habéis compartido en estos años y a Candela Jarilla por regalarnos su poesía.
Gracias también a Nicolás Delgado por el impecable trabajo técnico y a ti, Noelia, por tu colaboración en especial en este último episodio del curso.
Nos despedimos hasta el próximo curso, que iniciará en septiembre. Mientras tanto, podéis escuchar todos los podcasts de Radio La Vide a través de nuestra fonoteca en nuestra página web. Que tengáis un feliz verano.
¡Hasta la próxima! Esto ha sido Órbita La Vide.